Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mensaje de firmeza de Manuela Carmena sobre la crisis interna de Podemos. No pertenezco a ese partido y no tengo necesidad de hablar con Pablo Iglesias. Declaraciones de la alcaldesa de la capital que nos acaban de llegar y donde ha vuelto a defender la creación de una plataforma encabezada por ella para acudir a las municipales de 2019.
Ahora mismo estamos hablando de la creación de una plataforma. Será desde el seno de la plataforma donde se vaya desarrollando la candidatura, así que ahora mismo no puedo decir más que si se llega a, digamos, a producir, como espero, esa plataforma, pues desde esa plataforma ya se planteará cómo surge la candidatura.
A propósito de candidaturas electorales, dicen que cuando el río suena, agua lleva, y eso es justamente lo que en clave política también ha estado pasando con el cabeza de cartel del PSOE al Ayuntamiento de la capital. Los rumores de que Grande Marlaska podría ser el aspirante socialista para competir con Carmena estaban fundamentados en un hecho cierto, un hecho desvelado hoy mismo por el propio ministro del Interior. Fue directamente Pedro Sánchez el que se lo planteó 3 semanas antes de que saliera adelante la moción de censura que sacó de Moncloa a Mariano Rajoy. A partir de ahí, Grande Marlaska entró en el gobierno de Sánchez y aquella oferta quedó aparcada. El juez ahora se autodescarta para las municipales.
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido con un orgullo tremendo porque formar parte de este gobierno de España realmente es un orgullo.
Jueves 15 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid da vía libre a la demolición del Vicente Calderón.
La zona se convertirá en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del Manzanares. El plan se ejecutará en 3 etapas con una duración de 34 meses y tiene un presupuesto de más de 42 millones de euros.
La comunidad estudia crear un fondo para compensar a los empleados de metro afectados por el amianto.
La consejera de Transportes anuncia en la Asamblea la creación de una comisión que estará abierta a la participación de todos los sindicatos con representación en el suburbano para estudiar la posibilidad de crear un fondo de compensación para esos trabajadores afectados por amianto.
Despega el segundo aeropuerto de Madrid.
Con una inversión inicial de 150 millones de euros, las obras empezarían en 2020 y estarían terminadas en el 23. A partir de esa fecha, por el nuevo aeródromo, según sus cálculos, pasarían unos 6 millones de viajeros al año.
Desarticulado el grupo más activo en España dedicado al robo de casas habitadas.
Son los lanzas internacionales. La Guardia Civil ha detenido a sus 11 integrantes, la mayoría chilenos, a quienes se les imputan más de 40 robos en 3 meses en varias provincias y también en Francia y en Italia. En Madrid capital se han llevado a cabo 7 registros, también en Getafe, y se han recuperado cientos de efectos robados.
Y en deportes, la selección se la juega en Zagreb. Laura Cabrera.
Juega esta noche y cierra su participación en la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Será a las 9:45 ante Croacia. Una victoria clasifica matemáticamente a la roja para la final a 4 de la competición europea. Jordi Alba será titular. En la medular podrían jugar Busquets, Rodri y Saúl, y parece que Isco y Asensio también serán de la partida. También tenemos hoy cita con el baloncesto. El Real Madrid recibe en la Euroliga al Kinky ruso a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Ambos partidos desde las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Que comenzamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora afortunadamente no van a encontrar ningún tipo de retención en la red viaria principal y secundaria de la Comunidad de Madrid. Eso sí, a esta hora ya registramos tráfico en aumento, pero como les contamos, afortunadamente sin retenciones.
¿Y qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace unos minutos se producía un accidente, un vuelco, en la M30, en la zona próxima al puente de O'Donnell. en sentido sur. Afecta a la calzada lateral el estrechamiento en ese punto M30 a la altura de O'Donnell en sentido sur, calzada lateral, pero provoca retenciones desde la zona del puente de Costa Rica. Ese recorrido todavía a esta hora muy, muy complicado. Si acaso, posibles alternativas pueden ser evitar la M30, circular por Príncipe de Vergara, la avenida de Menéndez Pelayo, si tienen que continuar más hacia la zona sur. También otra opción puede ser la zona de Rondas, Francisco Silvela, doctor Esquerdo.
Sin novedad de momento que sepamos en las cercanías de Renfe, tampoco las hay en el servicio de metro. ¿Qué está pasando en los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se están realizando obras en el Paseo de la Castellana, las líneas 527, 40, 147, N22 y N24. Están circulando por el lateral en sentido centro y la parada habitual se ha trasladado igualmente al lateral del Paseo de la Castellana a la altura del número 113.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a tener una jornada en algunos aspectos bastante parecida a la de ayer. Es decir, vamos a ver esa nubosidad variable que nos va a acompañar y que en algunas zonas nos podría dejar algunos chubascos. En principio serían precipitaciones débiles y de forma dispersa. La situación va a estar más inestable en las localidades del este de la comunidad porque la mayor inestabilidad donde se están produciendo precipitaciones más intensas es en la zona del Levante peninsular. Allí son muy fuertes esas lluvias y algo de eso nos va a llegar. Por eso en nuestras localidades más orientales pues es más probable que durante las horas de la tarde se puedan producir algunas precipitaciones. También en la zona de la sierra, donde la nubosidad en estos momentos está volviéndose cada vez más compacta, y en el resto de la comunidad lo que decimos, hay probabilidad también de que pueda escaparse alguna de esas precipitaciones débiles, pero será inferior. Ambiente de nubosidad variable, temperaturas muy parecidas a las de ayer, pero a lo mejor perdemos algún grado. Aún así seguimos con registros suaves. Llegaremos a ver máximas de 17 y 18 grados en muchos puntos de la comunidad.
Todavía un apunte informativo más. La poeta uruguaya Ida Vitale es la Premio Cervantes 2018. Vitale es la quinta mujer en ser galardonada con el Nobel de las Letras Españolas. Las noticias de las dos en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú ya sin dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Más de 445.000 trenes circularon al año en la red de cercanías Madrid en 2017. Más de 1.250 personas trabajan para garantizar el correcto funcionamiento e información al cliente del servicio del núcleo, en el que viajan al día más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Ya está aquí la campaña informativa sobre Madrid Central que venían reclamando desde la oposición. El ayuntamiento va a enviar más de 70.000 cartas firmadas por la alcaldesa y será sobre todo una campaña muy pegada a la calle en la que el gobierno municipal de Ahora Madrid va a invertir 700.000 euros. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. Madrid Central va a estar a pie de calle con 10 rutas informativas con respuesta inmediata en un plazo no superior a 72 horas de todas nuestras dudas. Es la campaña informativa, su primera fase sobre Madrid Central, es lo que nos explica el delegado Pablo Soto.
Van a informar a pie de calle 10 grupos de tres personas en dos turnos, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Se va a estar, bueno, fundamentalmente, desde una proactividad, informando a todas aquellas personas sobre cuáles las líneas generales de Madrid Central.
Esto sobre todo para Centro y Moncloa, pero Madrid Central va a estar también en banderolas, en 200 marquesinas. Habrá casi 500 MUPIs en papel, 300 digitales. Madrid Central se va a pasear en 70 autobuses de la MT y va a llegar hasta nuestros domicilios, algunos de ellos con la firma de la alcaldesa Manuela Carmena. Inés Abanés, delegada.
Se va a enviar 70.000 cartas firmadas por la alcaldesa, informativas al respecto de los objetivos y de lo que supone Madrid Central, y que además se van a colocar más de 20.000 carteles en los portales.
Además, Madrid Central va a salir hasta otros municipios como Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Rivas, Collado Villalba y Alcobendas. Son tan solo algunos nombres, algunos ejemplos. Es la campaña informativa, 700.000 euros para una primera fase hasta el 31 de diciembre.
Durante varias semanas fueron noticia los padres que llevan a sus hijos a centros escolares afectados por la entrada en vigor de Madrid Central, y hoy lo son, en cambio, aquellos que están a favor del proyecto. Padres y niños se han manifestado con mascarillas para pedir el inicio de esta medida, dicen, por razones de salud pública frente a la contaminación en la ciudad. Eva Prat.
Decenas de escolares hacían su entrada al colegio Nuestra Señora de la Paloma con mascarillas en la boca y con pancartas en la mano, en las que se podían leer mensajes como "coles sin humos" o "menos coches y más flores". Todos se sabían hoy la lección.
Para protestar de la contaminación.
Y para no tener la contaminación de los coches ni de los vehículos.
Para que no nos pillen, para que no nos pillen, si nos pillan nos morimos.
Los padres que les acompañaban apoyan Madrid Central porque lo primero, dicen, es la salud, y aseguran que hay alternativas.
Ahora mismo ya hay restricciones en tres zonas del centro de Madrid. La gente que vive aquí no va a tener ningún problema, y la gente que viene, bueno, hay que sentarse a dialogar. Primero hay que hacer, y luego hay que ver cuáles son los problemas y a ir resolviendo.
La FAPA Giner de los Ríos también respalda Madrid Central. Camilo Gené, portavoz.
Si vas al colegio cercano no hay problema, pueden ir tus hijos andando. En bicicleta o en patinete. Si lo llevas a 10 kilómetros, no puedes entrar en coche si en transporte público. Bueno, pues es tu opción.
Desde organizaciones como Madrid en Transporte Público aseguran que el centro está perfectamente comunicado, y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública insiste en los daños que provoca el humo de los coches. Escuchamos a Elena Díaz y a Marciano Sánchez Baile.
Viajar en coche o circular en coche no es un derecho, por mucho que digan muchos automovilistas. Es decir, los derechos son universales por su propia naturaleza, y conducir un coche no es universal.
¿Cuántas muertes y cuántos problemas de salud estamos dispuestos a asumir? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
Todos estos colectivos dicen que Madrid Central no puede retrasarse ni un día más.
Y entre tanto, los 15 alcaldes y portavoces del PP en la zona suroeste de la región han llevado al Defensor del Pueblo su denuncia por los semáforos en la A5 que ya ha comenzado a instalar el Ayuntamiento de la capital. Piden ayuda al Defensor para evitar que la entrada a Madrid por la autovía de Extremadura acabe convirtiéndose, dicen, en un muro para impedir el paso de los vecinos de la corona metropolitana. Paloma Nolasco.
Madrid no es una aldea gala, dice el portavoz popular en el Ayuntamiento. José Luis Martínez Almeida pide a la alcaldesa dos cosas: que en vez de ir a Alemania vaya a los municipios cercanos a la A5 e intente entrar a Madrid, y que le pregunte al líder de Podemos cómo va él diariamente de su casa en Galapagar a trabajar a la capital.
Lo que sí le diría es que cuando llame a Pablo Iglesias le pregunte: Pablo, ¿cómo vienes de Galapagar? ¿Vienes en transporte público desde Galapagar, Pablo? ¿Coges el cercanías desde Galapagar? ¿Coges los autobuses públicos desde Galapagar? ¿Vienes en bicicleta desde Galapagar? ¿Vienes en patinete desde Galapagar? Y Pablo le dirá: voy en coche.
David Pérez, alcalde de Alcorcón, añade que los semáforos son un muro que discrimina a 1 millón de ciudadanos y 150.000 coches al día.
Cuando el Ayuntamiento de Madrid está reconociendo que estos semáforos van a crear unos atascos que van a aumentar el 350%, y a pesar de todo los quiere poner, lo que está diciéndonos muy claramente es que no quiere que entremos en la capital. Y esa es una decisión que va en contra radicalmente de la Constitución.
Por su parte, Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, ha dicho hoy, tras la Junta de Gobierno, que espera conseguir en este asunto una mínima cooperación con el Gobierno regional y buscar un elemento de explicación.
Entiendo que será bueno buscar un elemento de explicación y de información sobre el proyecto de la A5 que quizás convenga detallar mejor.
Además de semáforos, el proyecto contempla un radar bus-vao en sentido entrada y límite de velocidad a 50 km por hora.
Sobre movilidad también se está hablando hoy mucho en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la situación del metro y del Consorcio Regional de Transportes, además de los semáforos de la A5, vuelve a enfrentar un jueves más a los grupos parlamentarios. La Comunidad de Madrid, además, está estudiando crear un fondo para compensar a los empleados de metro afectados por el amianto. Estamos ya en Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Se inicia el camino para que los trabajadores víctimas y afectados por la presencia de amianto en el metro cuenten con un fondo para compensarles. Anuncio de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, en el Pleno de la Asamblea.
Mi compromiso, el compromiso de este Gobierno, es trabajar de manera constante por mejorar. Y se va a constituir una comisión que estudie con presencia de todos los sindicatos la viabilidad de crear una asignación presupuestaria para las víctimas de asbestosis.
Los socialistas le acaban de recriminar en la Cámara que nadie del Gobierno ni del Metro haya asumido responsabilidades en el asunto del amianto. Gonzalo comparecía a raíz de los problemas acumulados en el Metro a petición precisamente del Grupo Socialista por razones necesarias, según Ángel Gabilondo.
Servicio que se utilizan 2.400.000 personas todos los días y que se ve tan afectado, no sabemos qué es lo que pasa, que faltan, parece, máquinas o faltan conductores o lo que hay problemas también, parece, a veces de seguridad o de obras o de mantenimiento.
Poco antes, la unión de los votos del PP y Ciudadanos evitaba la tramitación de una nueva ley del Consorcio Regional de Transportes presentada por Podemos. La formación morada pedía competencias en carreteras e incluso urbanismo, según el diputado Alberto Oliver.
Los planes urbanísticos tienen un impacto cada vez mayor en la movilidad y es muy deseable que haya una coordinación entre los ayuntamientos y la agencia para valorar las modificaciones y las implicaciones que estas tienen.
El Pleno previsiblemente aprobará esta tarde la propuesta de Ciudadanos, también sobre movilidad, en contra de los semáforos en la Nacional 5. Ignacio Aguado.
Hay informes que reconocen que van a aumentar los atascos entre un 150 y un 350% a todos los vecinos de Madrid que usan esa carretera, que son casi 1 millón de personas pues, que viven en esos municipios y 120.000 conductores al día las que lo usan.
Mientras tanto, sigue debatiéndose en la Asamblea el asunto del funcionamiento del metro. Vuelve a estar en el uso de la palabra la consejera de Transportes.
Seguramente estamos desvirtuando el debate. Y lo estamos desvirtuando porque lo que pasa aquí...
Sobre otro tipo de transportes, la empresa AirCity Madrid ha aprovechado la celebración de un congreso de aviación para presentar su proyecto sobre un segundo aeropuerto comercial, un nuevo aeropuerto de carácter privado en Casarrubios del Monte, y que sus promotores quieren empezar a construir en un par de años con el fin de que esté operativo en 2023. Elia Fernández.
150 millones de euros de inversión inicial, una terminal de 15.000 metros cuadrados y una previsión de 6 millones de viajeros al año. Son algunas cifras de este proyecto, del que Olivier Ponset, uno de los socios de Air Madrid, nos da más detalles.
Con una pista de 3.200 metros que permitirá acoger a cualquier tipo de aviación ejecutiva, por una parte, un acceso rápido a la plataforma una vez que el avión aterriza, por ejemplo, proporcionaremos un aeropuerto con una densidad de tráfico mucha más baja.
A unos 40 kilómetros de la capital y conectado a través de la A5 y la R5, este aeropuerto aspira a acoger vuelos comerciales de aerolíneas de bajo coste, aunque su prioridad será la aviación ejecutiva, un sector que mueve casi 1.400 millones de euros al año en España.
La aviación ejecutiva permite salvar vidas, todos esos vuelos sanitarios, vuelos médicos, que permiten hacer trasplantes. Es un tipo de aviación que permite que las empresas sean más competitivas, puesto que pueden mover rápidamente sus ejecutivos.
El proyecto ya tiene la declaración de alcance regional de la Comunidad de Madrid y está a la espera del estudio de compatibilidad aérea del Ministerio de Fomento.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Cabeza fría para construir la candidatura electoral de Carmena. Esta es la recomendación de la portavoz del Gobierno Municipal, de Rita Maestre, convencida de que la crisis interna se va a ir resolviendo tras ser suspendida cautelarmente de militancia junto a otros 5 ediles de la formación morada. Aunque no cabía ninguna duda, tras su decisión de descolgarse de las primarias de Podemos, Maestre ha confirmado que los 6 ediles sí se van a presentar a ese proceso participativo, pero en la plataforma encabezada por Carmena. Mar García.
Es la confirmación en voz de la portavoz de Rita Maestre. Ella y los concejales suspendidos de militancia cautelarmente en Podemos están y van a estar con Carmena.
Que aquí no hay una discrepancia sobre los procedimientos democráticos y la participación en los procedimientos democráticos. Los concejales de gobierno del Ayuntamiento de Madrid nos vamos a presentar junto con otras personas, otras organizaciones, nuevos independientes que quieran sumarse a la candidatura. Nos vamos a presentar al proceso participativo, abierto e inclusivo con el que va a formarse la candidatura de Manuela Carmena para el año 2019.
Argumentos reiterados sin salirse del guión, Maestre lo repite una y otra vez después de ofrecer, eso sí, su receta para lo que reconoce ya como desencuentro.
Que tenemos que ser cuidadosos, que tenemos que ser cautos, que hay que tener cabeza fría a pesar de los desencuentros, que es evidente que se han producido. Se va a encauzar esta situación porque todas las fuerzas políticas y las personas progresistas de esta ciudad estamos fuertemente concentrados en repetir este proyecto político, en continuarlo y en llevarlo adelante más allá del año 2019.
Y al interrogante, a la pregunta de si ella y los otros 5 concejales van a recurrir la decisión de apartarles de la formación morada, Maestre deja en el aire su respuesta. No es, dice, ni el lugar ni el momento.
Mensajes conciliadores por parte también de Podemos sobre esa crisis interna. Pablo Iglesias ha dicho hoy que nadie sobra para volver a ganar con Carmena en la capital. Nos lo va a contar Marta Zúñiga.
Sí, porque Iglesias está convencido de que habrá una candidatura para el consistorio de la capital con Carmena, la formación morada de Izquierda Unida. Nadie sobra en este puzzle, apostilla, complejo e imprescindible para volver a gobernar. Palabras en Radio Cable.
Yo voy a seguir trabajando discretamente para conseguir lo que todos queremos. Una candidatura en la que esté Manuela Carmena, en la que esté Podemos, en la que esté Izquierda Unida y que siga manteniendo las que a mi entender son las claves para ganar, que es unir muchas piezas diferentes.
Entre tanto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se desvincula de la crisis de Podemos. Asevera que no ha hablado con el líder del partido, con Pablo Iglesias, porque no tiene necesidad. Allí ha dicho, ella, recuerda, no es de Podemos.
Ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
Son muchas piezas diferentes que deben remar en la misma dirección, apunta Clara Serra, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. La solución, añade, la van a encontrar entre todos.
Vamos a encontrar una manera de solucionar esto todos juntos, con Manuela Carmena, con su equipo de gobierno y con el resto de fuerzas políticas, porque tenemos una tarea común importantísima, que es revalidar el ayuntamiento.
Y la concejal de Ahora Madrid, Romi Arce, militante de la corriente anticapitalistas de Podemos, atribuye la crisis en el partido a un enfrentamiento entre el personalismo, ha dicho, de la alcaldesa y el aparato de Pablo Iglesias, representado en la figura de Julio Rodríguez. A estas palabras hay que sumar las acusaciones del exsecretario general de Podemos en Madrid, Jesús Montero, hacia Iglesias, del que dice va a llevar a Podemos al desastre político.
Los rumores de que Fernando Grande Marlaska podría ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid no iban del todo desencaminados. Fue directamente Pedro Sánchez el que se lo planteó 3 semanas antes de que la moción de censura saliera adelante, según ha desvelado hoy el propio ministro durante un desayuno informativo de Europa Press. A partir de ahí, Grande Marlaska entró en el gobierno y aquella oferta quedó aparcada.
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido con un orgullo tremendo porque formar parte de este gobierno de España realmente es un orgullo.
El ministro del Interior, por cierto, no descarta la posibilidad de que el gobierno lleve a cabo posibles repatriaciones de menores extranjeros no acompañados que llegan a España. Siempre ha dicho que se garantice el interés superior del menor. A este asunto añadimos hoy que el rechazo del alcalde de Somosierra al traslado de 40 de estos menores ha llevado al presidente madrileño a anunciar que van a examinar la idoneidad de esa decisión. Garrido también ha desvelado que la Comunidad de Madrid tan solo recibirá por parte del gobierno de Sánchez 1.500 euros por todos los menores extranjeros no acompañados. Begoña Alarcón.
Primero fueron 0 euros y ahora 1.500. El gobierno rectifica y concede a la comunidad una ayuda de 1,3 euros por cada menor que ha atendido este año, aunque el gobierno regional ya se ha gastado 2 millones de euros. Ángel Garrido dice que Sánchez vuelve a reírse de Madrid.
Y después, lógicamente, de que saliera en todos los medios la desvergüenza del gobierno actuando así, nos han dado 1.500 euros de 40 millones. ¿Alguien cree de verdad que Madrid merece 1.500 euros de 40 millones? Yo creo que es evidente que no.
Palabras de Garrido esta mañana en Antena 3. Así las cosas, el gobierno regional seguirá adelante con el recurso que ya estaba preparando, confirma la consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno.
Estamos preparando un recurso que presentaremos, que están preparando los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para reclamar la parte que corresponde a la Comunidad de Madrid para la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Y la comunidad seguirá trabajando con los MENAs e intentando descongestionar el centro de Hortaleza. Trasladar 40 a Somosierra es solo una posibilidad. Más cuya idoneidad se estudiará, se lo explicó anoche Garrido al alcalde.
Claro que pueden estar allí. En todo caso, yo lo que le dije, y además creo que lo razonable es que los técnicos, que los educadores que trabajan con estos chavales nos digan si de verdad tiene sentido que vayan a ese tipo de municipios más pequeñitos y que están alejados del centro de Madrid.
El regidor serrano, Francisco Sanz, celebra que la comunidad reconsidere el traslado porque Somosierra, dice, carece de servicios y tampoco su clima es el más adecuado para acoger a estos chavales.
No tenemos policía municipal, la atención sanitaria es 2 veces en semana el médico y no tenemos instalaciones deportivas para acoger a esta gente. Van a estar todo el día cerrados porque va a haber, como muchas veces hay, hasta 80 centímetros de nieve. Son gente joven, ¿qué van a hacer?
El gobierno regional insiste en que no están buscando municipios concretos, sino entidades que dispongan de recursos para atender a los menores extranjeros no acompañados.
En la crónica de sucesos destacamos hoy la desarticulación por parte de la Guardia Civil de un grupo criminal especializado en el robo de viviendas habitadas. Sus integrantes, mayoritariamente de nacionalidad chilena, se movían por distintas provincias, pero estaban radicados en Madrid, donde se les atribuyen 31 robos. Para dificultar su localización, se alojaban en pisos ocupados. Luis Mínguez.
A los 11 detenidos en nuestra comunidad se les considera el grupo más activo dentro de los llamados lanzas, grupos delincuenciales chilenos especializados en el robo de viviendas que rotan por distintos países europeos para dificultar su localización. Los ahora detenidos llevaban en España al menos desde abril y estaban actuando de forma intensiva en Segovia y la Comunidad de Madrid, donde se les atribuyen 31 robos en viviendas, aprovechando la ausencia de sus moradores y siempre con un estricto reparto de roles. Portavoz de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Siempre actuaban un mínimo de 3 personas, produciéndose rotaciones dentro del grupo a la hora de llevar a cabo los robos y cambiando los distintos roles dentro del mismo, como era la elección de objetivo, las vigilancias, el transporte de los efectos sustraídos, así como su posterior venta.
Las joyas y relojes sustraídos las enviaban ocultas dentro de maletas a Chile o las colocaban en un establecimiento de compra de oro de Madrid capital al que se ha abierto expediente. Los aparatos electrónicos los recepcionaba y vendía un marroquí también detenido, mientras una mujer española buscaba los pisos a ocupar donde residía la banda durante su campaña de robos en nuestro país.
De esta manera no utilizaba ningún hotel, ningún piso de alquiler, lo que ha complicado bastante la actividad policial en esta investigación.
Como les venimos contando, hoy se ha fallado el Premio Cervantes 2018. El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, lo ha anunciado hace unos minutos en la sede de su departamento. Considerado el Nobel de la Literatura en castellano, está dotado con 125.000 euros y ha recaído en la poetisa Ida Vitale.
Uno de los más destacados y reconocidos de la poesía odierna en español, que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y honda, convertida desde hace tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones en todos los rincones del español. Este premio reconoce una trayectoria poética, intelectual, crítica y traductora de primer orden.
Onda Madrid, Las noticias de las dos.
Dice que su trabajo es puro y verdadero, pop melódico y sencillez en las letras de Richie Gasset, a quien veremos actuar esta noche a las 9 en Moby Dick.
Tienes las alas más grandes que yo, toma un trago conmigo. Si me mareo, tengo estos 6 pies que balancean mi tipo. Me ayudan si hay que salir a correr. Desnudo, descalzo, con la espalda en tu arena. El mar me ha soplado alguna
vez. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mensaje de firmeza de Manuela Carmena sobre la crisis interna de Podemos de la que se ha desvinculado. No pertenezco a ese partido y no tengo necesidad de hablar con Pablo Iglesias. Declaraciones de la alcaldesa donde ha vuelto a defender la creación de una plataforma encabezada por ella misma para acudir a las municipales del próximo año.
Ni necesidad de tener una conversación. Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido. En el gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y serán ellos los que tengan que resolverlo.
Y ya está aquí la campaña informativa sobre Madrid Central que venían reclamando desde los partidos de la oposición. 700.000 euros va a invertir el gobierno de Carmena en una iniciativa global con anuncios publicitarios y un plan especial para informar a la ciudadanía a pie de calle. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Desplegamos toda esta campaña de información de servicio público, comunicativa, de lanzar los mensajes más importantes en esta fase. Que creemos que va a dar como resultado una mejora muy importante en la política de sostenibilidad y en los compromisos desarrollados a través del cumplimiento del Acuerdo de París.
Jueves 15 de noviembre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Sin presupuestos para 2019.
Se lo está planteando Pedro Sánchez para no perder la votación después de confirmarse que PDeCAT y Esquerra votarán en contra. La oposición lamenta la falta de seriedad del gobierno.
Una carta para el rey Juan Carlos.
Unidos Podemos pide al rey emérito que comparezca a petición propia en el Congreso para que explique su actividad institucional como jefe del Estado y para que aclare si está implicado o no en casos de corrupción.
El Poder Judicial pide a Interior medidas para proteger al juez Llarena y su familia.
El Poder Judicial ha manifestado su más absoluto rechazo al ataque sufrido por el magistrado y su familia y al ataque que con ello se ha perpetrado también contra todos y cada uno de los jueces y magistrados que prestan servicio en Cataluña.
La poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018.
Vitale se convierte en la quinta mujer ganadora en la historia del premio considerado el Nobel de las Letras Castellanas, dotado con 125.000 euros. Se entregará el próximo 23 de abril, fecha en la que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M503 a la altura de Pozuelo que está originando retenciones importantes en sentido entrada a la capital. Más dificultades para entrar por la A1 hasta Nudo de Manoteras y la A2 en Alcalá de Henares. También dificultades ya en la M40 en el entorno de Coslada, en sentido A3 en el resto de vías, normalidad.
¿Qué tal se circula por las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los problemas se localizan en la M30, consecuencia de un accidente
a la altura de O'Donnell en sentido sur. La calzada lateral en ese punto de M30 O'Donnell en sentido sur sufre un estrechamiento y las retenciones a esta hora alcanzan ya prácticamente la zona del nudo de Manoteras. Por lo tanto, ese recorrido en sentido O'Donnell desde el nudo de Manoteras muy congestionado. Es mejor que utilicen alternativas. Se pueden desviar por la M40, también pueden utilizar el desvío por Príncipe de Vergara, si lo desean continuar por la avenida de Menéndez Pelayo, si van hacia la zona sur de la ciudad. Otra posible opción puede ser en las rondas, circular por Francisco Silvela y Doctor Esquerdo.
El tiempo.
Con un nuevo vistazo a la previsión meteorológica, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy tenemos ambiente muy variable en nuestra comunidad y con posibilidad de algunas precipitaciones. Van a ser más probables en la zona de la sierra, pero también en el extremo oriental, porque la mayor inestabilidad en estos momentos se sigue concentrando en el levante peninsular. Y desde allí nos van a llegar estos ecos de nubes activas. Pero ya decimos que serían precipitaciones dispersas, aisladas, más probables hacia el este, y lo que esperamos además es que no sean excesivamente intensas. Lo que vamos a tener sobre todo va a ser nubosidad variable a lo largo de la tarde y unas temperaturas muy, muy parecidas a las de ayer. En estos momentos ya estamos alcanzando los 16 y 17 grados en bastantes puntos de la mitad sur. Las máximas en la sierra estarán rondando los 12-13 grados en general. Y para mañana, pocos cambios. También ambiente variable, posibilidad de algunos chubascos dispersos a lo largo de la jornada y temperaturas que se mantendrán también sin grandes variaciones.
36 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Crónica política nacional. El gobierno se plantea no presentar los presupuestos generales de 2019 para evitar perder la votación, en contra de la promesa que hizo ayer Pedro Sánchez durante la sesión de control parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo estarían valorando esta opción una vez confirmada la negativa del PDeCAT y de Esquerra. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez confirmó ayer a Pablo Casado que traería las cuentas públicas en diciembre. La promesa además la apuntalaba su ministra de Hacienda poco después, asegurando que sería después del puente de la Constitución. Hoy María Jesús Montero no se mostraba tan firme. Para ella lo importante ahora es aprobar los presupuestos, no tanto presentarlos.
Este gobierno está absolutamente coordinado y por tanto esa no es ninguna cuestión que se pueda poner encima de la mesa. A mí lo que me llama la atención es que sea noticia si se presentan o no los presupuestos en vez de si se aprueban.
Los partidos independentistas se lavan las manos. Carles Campuzano, PDeCAT, Joan Tardà, Esquerra.
El gobierno debe saber si tiene mayoría para aprobar en la Cámara los presupuestos o no la tiene hoy, y es muy evidente que no la tiene.
Hoy es problema nuestro, no entramos en ese debate.
Desde el Partido Popular y Ciudadanos lamentan la falta de seriedad del gobierno. Rafa Hernando, Miguel Gutiérrez.
Porque esta bipolaridad que algunos demuestran política, de ser por un día el doctor Zeta Pedro y otro día Mr. Sánchez, creo que no lleva a ningún sitio salvo a equivocar a los españoles y sencillamente a hacer el ridículo.
Lo que no puede estar es dilatando sine die en función de los pactos oscuros que hace el populismo con el sanchismo para traer unos presupuestos a esta Cámara.
Sin embargo, desde Podemos creen que el gobierno no está haciendo suficientes esfuerzos para aprobar los presupuestos. Lo cierto es que tanto la formación morada como el PNV confirmaban en los últimos días que el Ejecutivo no está entrando en materia para negociar las cuentas públicas.
Bueno, pues con esa duda, con ese interrogante sobre los presupuestos, lo que sí se ha aclarado hoy es que el salario mínimo se va a incrementar el próximo año hasta 900 euros. Así lo ha ratificado el Congreso, rechazando una enmienda del Partido Popular para mantener la cuantía actual. La mayoría parlamentaria también ha tumbado, Noelia, una propuesta de los populares para revertir la sanidad universal.
Sí, mal día para el Grupo Parlamentario Popular, que ha visto rechazadas esas dos propuestas. La primera buscaba frenar el aumento del salario mínimo interprofesional más allá de lo pactado por el PP con la patronal y los sindicatos. Susana Ares es diputada del PP.
¿O no le miente usted a los autónomos cuando un dueño de una cafetería con tres trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional de repente sube un 30% el coste de cada trabajador, incluyendo las cotizaciones?
El Congreso también ha tumbado el intento del PP para dejar sin cobertura sanitaria a los inmigrantes. A María Teresa Angulo le contestaba la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
Con su barra libre sanitaria están propiciando situaciones de absoluta injusticia social, donde ciudadanos extranjeros, no las personas vulnerables, no, ciudadanos con recursos económicos, se beneficiarán de un sistema pagado con los impuestos de los españoles, algo que los españoles no podremos disfrutar cuando crucemos nuestra frontera a otros países.
Que no es un problema el turismo sanitario, que era la base fundamental para argumentar esta exclusión de determinadas personas en la asistencia sanitaria. Lo decía el Tribunal de Cuentas.
El Partido Popular se ha quedado solo en su petición.
Entre tanto, Unidos Podemos ha pedido a la Casa Real por carta que Juan Carlos I comparezca a petición propia en el Congreso para que explique su actividad institucional como jefe del Estado y como rey emérito y aclare si está implicado en casos de supuesta corrupción. Flor Carazo.
Todos los parlamentarios del Grupo Confederal de Unidos Podemos han firmado esta carta en la que argumentan que la democracia española goza de suficiente madurez para ejercer su derecho a saber si la jefatura del Estado es una institución idónea para la corrupción, aunque no esté sujeta a ninguna responsabilidad. Han decidido enviar esta misiva en la que piden que don Juan Carlos comparezca a petición propia tras sus dos intentos fallidos para crear una comisión de investigación sobre las supuestas actividades irregulares del rey emérito reveladas en las grabaciones del excomisario Villarejo. El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, en Radio Cable, y el diputado Rafael Mayoral han defendido esta solicitud.
Vamos a ver lo que contesta el rey emérito. Yo creo que estamos en una época en la que la gente empieza a estar harta de que haya algunos por encima de la ley. Lo hemos visto con los bancos, que era absolutamente escandaloso, y lo estamos viendo permanentemente con la monarquía.
Y le hemos pedido que venga a petición propia. A petición propia pensamos que no se negarían los partidos monárquicos a que el rey emérito venga. Y que mejor que la transparencia, ¿no?
El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, respalda la iniciativa, mientras que el secretario general de los populares, Teodoro García, la critica.
A mí me parece positivo que una persona a la que no vota nadie y que cobra 8 millones de euros públicos al año vive en un palacio de explicaciones.
Bueno, pues son las ocurrencias típicas de un partido que no tiene mucho programa más allá que sostener a un gobierno que se cae a trozos, ¿no?
Para el PP estamos ante una nueva performance de Unidos Podemos.
Manuel Marchena es el candidato idóneo para presidir el Supremo y también el Poder Judicial. Así lo entiende el ministro del Interior, Grande Marlaska, que, obviando el acuerdo político para la designación de Marchena, dice que serán los vocales del Consejo quienes decidan. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. En presencia del propio Marchena, que ha acudido al desayuno informativo protagonizado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska recuerda que el procedimiento para elegirlo presidente del Supremo pasa por que le voten los vocales del Consejo, pero incide en sus cualidades para el cargo.
Yo diría que profesionalmente es indiscutiblemente pues uno de los juristas más consolidados de este país. Yo creo que pocas personas habrá con una conformación profesional jurídica como la del señor Marchena Gómez. Y si me dice como elemento personal, que también es importante el elemento personal, como decía antes, soy parcial, es amigo mío.
El ascenso de Marchena implica su salida del Tribunal del Juicio al Procés, asunto al que también se ha referido Grande Marlaska, y preguntado por los posibles indultos, zanja que no es el momento procedente.
No hay ningún planteamiento de ninguna circunstancia relativa a algo que únicamente permite ser considerado tras la celebración de un juicio, tras una sentencia, primero, que sea condenatoria, en segundo lugar, que sea firme, y tercero, que haya una posibilidad de considerarla desproporcional o falta de proporcionalidad en la imposición de las penas, circunstancias que evidentemente no se consolidan al día de hoy, con lo cual hacer algún juicio de valor al respecto me parece absolutamente improcedente.
El titular de Interior ha condenado los ataques a la vivienda del juez Pablo Llarena. Expresa su rechazo al tiempo que pide no generar alarma por hechos puntuales.
Hoy comienza la campaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Coincidiendo con este arranque, el expresidente Manuel Chávez ha comparecido en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado. Allí no ha respondido a las preguntas del senador popular Luis Aznar al entender que podía perjudicar su defensa. Chávez ha rechazado que haya financiación irregular del Partido Socialista.
No se ha encontrado nunca ningún dato, indicio o prueba de pagar sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista. Y no se ha encontrado nunca una financiación de una caja B del Partido Socialista.
Lo había hecho usted muy bien hasta el final. Le ha traicionado el subconsciente. Aquí no se ha mencionado para nada la reforma de la sede central del Partido Socialista. A lo mejor hay que investigarla, porque aquí nadie había hablado de ella y la ha mencionado usted. Aquí nadie había hablado, que me coste a mí, de sobresueldos a cargos socialistas. Pues habrá que investigarlo, porque es usted el que lo menciona.
La ministra de Defensa ve con buenos ojos que se pueda trabajar en la elaboración de un ejército europeo, como han propuesto algunos líderes de la Unión Europea. Patricia Cristóbal.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha referido hoy a la propuesta de algunos líderes europeos de crear un ejército común que complemente el trabajo de la OTAN, una medida que, según ha asegurado, el gobierno español valora positivamente, como todas aquellas que refuerzan a la Unión Europea. Esta medida se estudiará en la reunión de ministros de Defensa europeos que tendrá lugar los días 19 y 20 de noviembre, donde el Ejecutivo español pondrá sobre la mesa que es un socio fiable y responsable, según ha destacado Robles. También matizará que la Unión Europea debe aliarse no solo en materia de seguridad, sino también en otras áreas.
Es positivo el que se pueda trabajar en la creación de un ejército europeo, pero nosotros entendemos, no lo digo como contraposición, que la Unión Europea, además de las políticas de seguridad y defensa, tenga un peso específico muy amplio y muy importante en otras materias, en seguridad y defensa sin duda, pero también en inmigración y en otras muchas materias.
Sin embargo, ha hecho hincapié en que todos los programas que se emprendan deben estar siempre encaminados hacia la colaboración entre la Unión Europea y la OTAN.
Entendemos que es muy importante que las propuestas que se hagan sean unas propuestas siempre en el ámbito de la colaboración, en el ámbito de la integración y en el ámbito de la máxima cooperación entre la Unión Europea y la OTAN.
Robles ha hecho estas declaraciones en una visita al Centro Militar de Farmacia en Colmenar Viejo, donde ha zanjado que hay que potenciar al máximo la conexión dentro de la Unión Europea.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
De vuelta a la crónica local, 114 hombres y 23 mujeres componen la última promoción de agentes de la Policía Municipal de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena les ha dado la bienvenida durante un acto que ha tenido lugar en la Caja Mágica y al que ha asistido también Ángel García.
El equipo de gobierno y la Policía Municipal han aparcado por un día sus diferencias en el acto de entrega de los diplomas a la nueva promoción del Cuerpo de Policía Municipal. 114 hombres y 23 mujeres que, como han destacado tanto el delegado de Seguridad Javier Barbero como la alcaldesa Manuela Carmena, son ya servidores públicos y autoridad al servicio exclusivo de los ciudadanos.
Hay siempre un compromiso de plus de compromiso en vuestro trabajo.
que tiene que ver con la promoción de los derechos, que tiene que ver con el servicio sin acepción de personas en la ciudadanía y, fundamentalmente, a quien menos puede proteger esos derechos, que son los más vulnerables. Yo estoy convencido que esa va a ser la línea de acción de vuestro trabajo.
Y de vuestra autoridad se os va a reclamar, y desde vuestra autoridad se os va a exigir, y desde vuestra autoridad se os va a contemplar. Porque cuando ejercemos autoridad, forzosamente tenemos que ser ejemplares, porque nos lo piden nuestros ciudadanos, nos lo piden los madrileños.
En el acto han estado también presentes el delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez, así como las autoridades y mandos de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad municipales y estatales.
La Comunidad de Madrid ya ha informado al Ayuntamiento de Leganés de que las obras para retirar el amianto de colegios en el municipio comenzarán por el Luis de Góngora, noticia que llega después de que cientos de alumnos y padres se manifestaran el pasado viernes denunciando la grave situación que están viviendo sus hijos al tener que convivir con techos hechos realizados con este material. Corresponsal en la zona, Cristina Espina.
Ha sido el propio consejero Rafael Van Grieken quien no solo ha ratificado la noticia, sino que además ha dado fechas. La mayor parte de los techos se cambiarán en verano, salvo la cubierta del gimnasio, que se hará durante las próximas vacaciones de Navidad. Desde el Ayuntamiento de Leganés se han mostrado satisfechos, ya que creen que el estado que presenta actualmente supone un problema para los menores. Concejal de Educación, Virginia Jiménez.
Que al final pues habían vuelto a inspeccionar el tejado y evidentemente pues era verdad lo que decíamos nosotros, que había una grieta, que no eran goteras ordinarias, que era una grieta y que hacía necesario el cambio urgente de este tejado.
Para Jiménez lo idóneo sería que hubiera una coordinación entre las dos administraciones, de forma que una vez que hayan acabado con los trabajos de retirada de amianto, los técnicos del consistorio pudiesen entrar cuanto antes y adecuar así las instalaciones que llevan cerradas desde principios de curso. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha comentado a Onda Madrid que, aunque han recibido con alegría la noticia, prefieren ser prudentes porque no quieren que todo se quede en anuncios o promesas y piden que el compromiso quede por escrito.
Onda Madrid, Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. La selección española de fútbol toma hoy protagonismo porque cierra su participación en la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Esta noche a las 9:45 juega ante Croacia en Zagreb. Solo vale la victoria para acabar como primeros de grupo y no tener que esperar a que el domingo Croacia gane a Inglaterra en Wembley. Es la clasificación, o daría la clasificación directa a la selección española para esa final a 4 que se celebrará el próximo verano de la competición europea. Enfrente va a estar Croacia, subcampeona del mundo, que también se la juega y además afrontan el partido con ánimo de revancha. Recordamos que cayeron goleados 6-0 en el partido de ida disputado en Elche. Es el primer partido de Luis Enrique, en definitiva, como entrenador a todo o nada.
No puedo escoger, tengo que jugar como visitante, pero sí que es el primer partido en el que será todo o nada. Quiero decir, si ganamos y hacemos un buen partido, vamos a clasificarnos seguro y ya no habrá opciones para los demás, y si no, pues todavía puede quedar alguna opción. Pero para nosotros sí que es cierto que es un partido, en ese sentido, vital.
El seleccionador tiene dónde elegir porque todos están disponibles. Jordi Alba será titular en el lateral zurdo. ¿Cabe alguna duda de quién va a acompañar en el puesto de central a Sergio Ramos? En el centro del campo podrían jugar Busquets, Saúl y Rodri. Y en la zona de ataque, opciones para dos jugadores del Real Madrid, Isco y Asensio, que últimamente juegan menos minutos en su equipo. ¿Cómo los ve el seleccionador?
La verdad es que veo a los 24 preparados para jugar mañana. Por cómo han entrenado, por lo que he visto, los 24 podrían jugar.
En la delantera, con la ausencia de Paco Alcácer en esta ocasión, habrá opciones para Morata y Rodrigo. También hablamos de la selección sub-21, que ayer goleaba 4-1 a Dinamarca en Logroño, en partido amistoso de preparación para el europeo de la categoría. El exmadridista, ahora jugador del Levante, Borja Mayoral, fue protagonista anotando 3 goles. Y hablamos ya de los equipos de Madrid. Noticia en el Atlético de Madrid adelantada por Radio Marca. El club rojiblanco y su entrenador, el Cholo Simeone, están muy cerca de llegar a un acuerdo para renovar el contrato del técnico argentino, por lo que se convertiría en el mejor pagado de toda la plantilla, por encima incluso del francés Antoine Griezmann, que cobra 23 millones netos anuales. El club entiende que Simeone es una pieza clave para el proyecto y tiene a Gil Marín, el delegado consejero del Atlético de Madrid, como principal valedor. Además, ayer se jugaron 2 amistosos, aprovechando este parón de selecciones. El Leganés cayó en Butarque derrotado ante el Alcorcón, que demostró por qué es colíder en segunda división, y la buena noticia fue la vuelta vuelta del jugador pepinero Arnaiz tras 9 meses de lesión. Así de feliz estaba.
Sí, por supuesto que es la mejor noticia. Después de volver tantas veces y salir tantas veces, creo que esta va a ser la definitiva, porque bueno, me he encontrado la verdad que bastante bien. Hay pubalgias que bueno, que con trabajo y eso, pues en un par de meses, tres, se pueden ir, pero bueno, a mí me ha pillado bastante fuerte y me he tenido que operar varias veces, bueno, mucho tiempo parado, pero bueno, hoy he jugado unos minutos después de mucho tiempo y bueno, me he vuelto a sentir futbolista, por así decirlo.
El Rayo Vallecano se llevó el trofeo de Vallecas al vencer al Grasshopper suizo por 3-1 con un gol de Bebé y 2 de Alex a Alegría. Después, rueda de prensa del entrenador Michel, que dice que no le gustan nada estos parones por selecciones.
El tema del parón a mí no me gustan, pero bueno, al final son fechas FIFA que hay que... te sirven para trabajar, pero a mí me hubiera gustado seguir con la dinámica de competir cada fin de semana, porque además... pienso que en el rendimiento de los últimos dos partidos, Barça y Villarreal, hemos hecho un muy buen trabajo y a mí me hubiera gustado seguir con esa dinámica, pero bueno, las fechas son las que son y ahora nos sirve para trabajar y el partido de hoy también nos sirve para coger minutos jugadores que no estaban participando en Liga, o sea que por ahí también es positivo.
Dejamos el fútbol para hablar de baloncesto y tenemos cita con la 7ª jornada de la Euroliga. El Real Madrid recibe al Khimki ruso a partir de las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Pablo Lasso, el entrenador, advierte sobre el equipo rival que ya fue capaz de ganarles el año pasado en el mismo escenario.
Un partido contra un equipo de mucha exigencia, muchos jugadores atléticos, mucha capacidad de anotación. En principio yo veo al equipo bien y preparado para mañana, un partido difícil que además el año pasado perdimos aquí, o sea que es la gran enseñanza de un equipo que tiene mucho talento y que es capaz de ganar cualquier partido.
Y en fútbol sala, ayer estreno goleador del Inter Movistar con victoria en la ronda élite de la Copa de Europa, ganando 5-1 al Dobovec esloveno. Pola fue protagonista en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Yo creo que no tenemos que preocuparnos porque hemos visto que ahora cuando estamos todos, el equipo está volviendo a rendir. En las últimas jornadas de liga es verdad que nos ha faltado un poco de gol, pero no nos ha faltado juego y ocasiones, que eso es lo importante. Así que ahora hay que centrarse en estos 3 partidos, bueno, los 2 que quedan, intentar ser primeros de grupo para clasificarnos otro año más para la Final Four.
La próxima cita con el deporte será a las 8:30 en el partido de la Onda de Onda Madrid, con las retransmisiones del partido internacional Croacia-España y en baloncesto esa jornada de Euroliga Real Madrid-Khimki en el Palacio de los Deportes.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y estas son también nuestras propuestas culturales, las ha preparado María José Francisco. Y prestamos especial atención a los libros.
Porque en nuestras manos tenemos el primer poemario de Holden Centeno.
Cargo a mis espaldas unos cuantos fracasos, todas las veces que lo he intentado.
Habla de encontrar el sueño y la esperanza en medio del caos, de sueños que nos quedamos con las ganas e imposibilidad de cumplir, del amor como una inquietud común en todas las generaciones a las que se dirige este muerto de sueños, que además se complementa con un proyecto colaborativo musical. Escritores y artistas han querido ser las voces de esa generación buscadora de sueños. Holden Centeno nos lo cuenta.
Es un libro con poemas de lo más cotidianos del mundo, escritos desde la sinceridad, que espero que puedan llegar a mucha gente, porque son versos que están escritos de manera sincera para intentar curar heridas.
El libro se presenta mañana a las 7 en la FNAC.
Y coincidiendo precisamente con la celebración del Día de las Librerías,
que nos ofrecen precios especiales, actividades y talleres, cuentacuentos, presentaciones, tertulias musicales y literarias y una campaña en marcha en redes sociales, el hashtag Flechazo Librero, para enviar mensajes, fotos, gifs o ilustraciones en los que expresemos nuestro amor por una librería en concreto y que será premiado con 100 euros en compra de libros. Un día para buscar más vida en cada historia, para encontrar ese libro que aún no sabes que estás buscando y que se convierte en el lema de este día.
Libros que llegan a nuestras manos gracias a unos cuantos involucrados.
Autores, editores y libreros. Para estrechar lazos entre unos y otros, 30 autores se suman a una iniciativa por la que podemos enviarles nuestras preguntas e inquietudes, una vía casi directa con ellos, por mail, teléfono o acudiendo a la propia librería que lo organiza. Esther Marroñero, de Quiricú y la Bruja.
Hemos liado a 30 cómplices, 30 autores y autoras, que contestarán cualquier pregunta que quieras hacerle. Simplemente tienes que mandar tu pregunta a la librería. Nos comprometemos a que los autores y las autoras te contesten. El juego no termina aquí. El juego continúa. En febrero te hablaremos de los editores.
La banda mallorquina Sexy Sadie celebra 20 años de música.
Con el disco y la reedición en vinilo de It's Beautiful, It's Love, canciones que disfrutaremos en directo en su concierto de esta noche a las 8 en el Teatro Barceló.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Carmena se desvincula de Podemos.
La alcaldesa asegura que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella.
Creo que esto es un problema que surge en el marco del partido de Podemos. Yo no tengo nada que ver, no soy del partido de Podemos, ni tengo ninguna vinculación política directa con dicho partido.
Rita Maestre, suspendida de militancia, ha pedido tener la cabeza fría para construir la candidatura a las municipales de 2019 y se ha mostrado convencida de que se encauzará la crisis en su formación.
Arranca una campaña informativa sobre Madrid Central.
El ayuntamiento enviará más de 70.000 cartas informativas firmadas por la regidora y un minibús va a recorrer todos los distritos de la ciudad para acercar a pie de calle toda la información sobre las restricciones. Además, los voluntarios por Madrid van a informar de los efectos de la contaminación en la salud. Inés Navas Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Pensamos fundamentalmente en la salud y pensamos también en la calidad de vida, en la sostenibilidad y en el desarrollo armónico de nuestras ciudades.
La Junta de Gobierno también ha aprobado el plan que permitirá demoler el antiguo estadio del Atlético de Madrid, el Vicente Calderón, y convertirlo en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del Manzanares.
Marlaska desvela que Pedro Sánchez le ofreció ser candidato a la Alcaldía de Madrid.
El Ayuntamiento o el Palacio de Cifeles fue la oferta del presidente 3 semanas antes de la moción de censura.
3 semanas antes de que él fuera presidente de gobierno es porque sí estaba interesado en que yo fuera candidato a la Alcaldía de Madrid. Pero el presidente evaluó posteriormente mis aptitudes o lo que él entendía mis aptitudes y me designó o me pidió que asumiera la cartera de Interior y yo la he asumido.
Sentencia para el asesino de Piod.
Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes de sus tíos y sus primos, ha sido condenado a la pena de prisión permanente revisable tras ser considerado autor de 4 delitos de asesinato. La sentencia considera que no hay circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal de Nogueira.
Por 2 delitos de asesinato con ensañamiento y víctima especialmente vulnerable en atención a su edad del artículo 139.1 tercera en relación con el artículo 140.1 primera en respecto a las muertes de los 2 menores, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de prisión permanente revisable por cada uno.
La poeta uruguaya Ida Vitale, Premio Cervantes 2018.
Vitale se convierte así en la 5ª mujer galardonada en la historia del premio, considerado el Nobel de las Letras Castellanas, dotado con 125.000 euros, se entregará el 23 de abril, fecha en la que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes.
Convertida desde hace tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las generaciones, en todos los rincones del español, este premio reconoce una trayectoria poética, intelectual, crítica y traductora de primer orden.
Les esperamos mañana a partir de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.